Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por su amor y su cariño, sufría, sufría. Le dije no me mientas y mentía, riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos, me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré.
Michele Scomegna, más conocido por su nombre artístico Nicola Di Bari, es un cantautor italiano. En sus canciones se encuentra a menudo el tema de la emigración y el sentimiento de gran apego a la tierra natal y a la vida de los campos, con las llamadas a la campiña y sus colores. Con él escuchamos Vagabundo.
Que nuevamente la vía, la vía. Me dijo que a su lado volviera. Qué ganas de decirle que sí. Y entonces sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón quizá no se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré.
Jóvenes de la región son elegidos para integrar la selección de fútbol soccer en Jalisco. Una muestra de ostión contaminada es el resultado preliminar del operativo de Cuaresma en la región. Desde octubre a la fecha, no se han confirmado casos de dengue en el sur de Zacatecas. El INDRE ha detectado 18 infecciones de dos variantes del SARS-CoV-2 en el estado vecino. La zona norte de Jalisco se mantiene con 52 decesos. como cada viernes, acompáñenos a poner manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros porque tenemos mucha información para compartirles. Les invito para que estén en comunicación con nosotros a través del 499-992-4233 y 800-701-9999. Con gusto recibiremos sus llamadas. Saludamos a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Desde luego a nuestros cibernautas a través de www.radio.udg.mx/colotlan o de udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. Por su desempeño en la Copa Jalisco y sus habilidades para el fútbol soccer, eligen a 3 jóvenes de la región para integrar la selección estatal. Adelante con los detalles de esta buena noticia, Lupita. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Comentarles que, por más trillada que suene esta expresión de que los sueños se cumplen, la realidad es que la mayoría de las veces ocurre así. A partir de este mes, Roberto Yepes Escobedo, residente de Villaguerrero, y Javier Alejandro Carrillo Cárdenas, oriundo de Colotlán, se incorporan a la selección de fútbol Jalisco. Además de su pasión por el deporte, los jóvenes comparten su experiencia en el torneo que les permitió mostrar sus habilidades y ser elegidos para integrar la selección estatal.
Me dijeron que si quería formar parte de la selección de Colotlán. En ese momento yo ya estaba invitado a la selección de Santa María también, pero pues como yo soy de aquí de Colotlán, pues decidí formar parte de la selección de Colotlán. La verdad me siento pues muy feliz poder estar en la selección Jalisco, porque es algo que la verdad nunca pensé que iba a pasar, pero pues las cosas se dieron. Desde muy pequeña me llamó la atención el fútbol por parte de mis familiares y de mi papá, y desde los 8 años estoy jugando fútbol. Y casi siempre iba nominado a jugar, pues me seleccionaron básicamente por todo mi desempeño que tenía y mi talento.
¿Esperabas ser seleccionado o no tenías esas aspiraciones?
Sí, quería mucho jugar, pero cuando me dieron la noticia de que pues me seleccionaron, pues sí me impactó mucho. No me sentía seguro de mí mismo.
Los visores seleccionaron también a Ramsés García, otro joven de Villaguerrero. Sin embargo, fuera de grabación expresó que por cuestiones laborales no participará y decidió omitir su comentario. Emoción e incertidumbre son sentimientos que expresan atrás de la línea telefónica Roberto y Javier, quienes agradecen a sus entrenadores, amigos y familia las felicitaciones expresadas, así como el apoyo que les han otorgado desde el inicio de Copa Jalisco. Nos comentan además cómo recibieron esta noticia.
Esa noticia me la dieron ayer, y yo venía de mi refugio, y pues allá no hay señal. Entonces yo, cuando venía llegando aquí a Colotlán, empecé a ver que me llegaron los mensajes de que no, pues felicidades, Carrillo, felicidades, y yo pues no sabía ni qué. Entonces me meto el mensaje, y pues que bueno, pues felicidades, que quedaste seleccionado para la selección de Jalisco. Y no, pues la verdad me sentí hoy pero muy feliz, y me ayudó que también al mismo tiempo, porque me acuerdo que cuando recibí la noticia hasta el corazón se me aceleró. Pues yo ya había hablado con mi entrenador, él me había comunicado que iban a hacer una sesión de todo Jalisco. Pues me causó mucha felicidad, pues y pues me imaginé que dijeran mi nombre. Entonces cuando él me comentó que iba a ser el día miércoles, yo estuve muy atento a todas las series de la Copa Jalisco, ya pues vi el video y me asombré mucho, y hice todo mis familiares. Mi mamá se emocionó mucho, me puso muy feliz por mí y me dio la oportunidad de seguir con mi sueño.
El 21 de abril los jóvenes seleccionados tendrán que trasladarse a Guadalajara para comenzar con sus entrenamientos y de alguna forma iniciar un proyecto de vida en el fútbol con aspiraciones a corto y largo plazo, comentaron.
Yo tengo expectativas muy altas para todos los seleccionados y para mí. Yo estoy muy nervioso, la verdad. No tengo idea de lo que vaya a pasar, pero por lo que tenga que pasar, va a pasar. Y es bueno o malo, para seguir adelante. La verdad sí tengo planes a largo plazo y a corto. El corto plazo es ir a Guadalajara y que me seleccione. Y ya a largo plazo sería pues ya estar en un equipo profesional o que sea división o bar, por el estilo. Primeramente yo pienso dar lo mejor de mí, hacerme mayor esfuerzo, y pues me han dicho que representan ahí muchas oportunidades pues para poder entrar a lo que es el fútbol profesional, y pues es prácticamente lo que yo pues le estaría tirando, ¿verdad? Todo mi esfuerzo para ver si puedo incorporarme en las fuerzas básicas de algún equipo.
Roberto y Javier son jóvenes de 16 y 17 años que cursan sus estudios de bachillerato y que a partir de este mes combinarán con sus entrenamientos en la selección de fútbol aquí en el estado. Ana Cristina, esta es la información.
Enhorabuena para estos jóvenes por esa oportunidad que se les está brindando. Y bueno, lamentablemente no pueden irse los tres, pero dos sí están con las condiciones para poder sumarse a esta selección y ojalá que sigan cosechando éxitos, ¿no? Que pasen como lo desean a los equipos profesionales y representen y pongan en muy en alto, perdón, a la zona norte de Jalisco y, bueno, a Colotlán, por supuesto.
Así es, además de esta emoción que compartían los jóvenes, puesto que desde pequeños han, o más pequeños, porque son muy, muy jovencitos en ese momento, pero más pequeños, desde se interesaban pues por el fútbol, por sus padres, por sus familiares, y bueno, pues según nos comentaron, esta misma alegría pues la comparten todos sus familiares, por quienes supuesto. Puntualmente sus padres les dan el apoyo para seguir con este, pues con este sueño, ¿no?
Exactamente, muy importante tener el respaldo de la familia. Y como bien decías al inicio, los sueños se cumplen, hay que trabajar para que esto suceda y afortunadamente es el caso de estos jóvenes.
Así es.
Te agradezco mucho la información, Lupita, reiteramos la felicitación para estos muchachos. Y bueno, pues ahora platícanos, recibe Coprisjal el resultado de las muestras enviadas durante el operativo de Cuaresma. Adelante con los detalles.
Claro que sí, Ana Cristina. La demanda de productos de mar y el riesgo de sufrir una intoxicación por consumirlos de forma inadecuada agudiza las acciones de vigilancia que realizan en la Secretaría de Salud. En este operativo de Cuaresma que recién concluyó en Colotlán, una de las muestras enviadas dio positivo a un patógeno contaminante y de esto nos habla el encargado regional de Coprisjal, Rodolfo Froilán Carrillo.
A estas alturas no hemos recibido, salvo un reporte de por ahí una persona de consumo de mariscos aquí, pero esperemos no haya ningún tipo de problemas como en años pasados, que era recurrente la contaminación de cierto tipo de productos pesqueros como es el camarón, y podamos saldar y rendir también cuentas transparentes y buenas en este programa.
En la segunda semana del periodo vacacional, tomaron otra cantidad de muestras en establecimientos que comercializan productos de mar aquí en la región y están a la espera de los resultados a fin de girar las indicaciones que tengan que hacer al respecto, agregó Froilán Carrillo.
Estamos a punto de terminar la cuestión informativa de Cuaresma. Ya tuvimos también las primeras muestras que realizamos de los diferentes productos pesqueros. Afortunadamente vamos al 100 en cuanto a la indicación de muestreo que nos están sugiriendo de nivel central. Estuvimos repartiendo material informativo por ahí con la gente que se arrimaba a los diferentes puestos, también proporcionando plata coloidal y explicándoles la forma para desinfección de agua potable o para potabilizar agua o desinfección de verduras con este insumo.
el almacenamiento de los productos de mar y la forma en que se consumen algunos de ellos son aspectos que destacan cada año en la vigilancia y recomendaciones que emiten de manera principal a quienes ofrecen este tipo de alimento.
Otro que se tiene por costumbres o se está generalizando un poquito son los ceviches o aguachiles. Años pidiéndoles a la gente, por ejemplo, en este caso a los restauranteros, mínimo poner un letrero alusivo a que el consumo de productos crudos pues es de responsabilidad de quien lo pide así. Entonces muchas de las veces el cliente es el que pide ese tipo de platillos. Pero creo que pues, responsabilidad también de nosotros y se lo tratamos de compartir así al propietario del establecimiento, de que le haga de conocimiento al comensal del riesgo que hay de consumo de productos crudos.
La temporada de Cuaresma concluyó, pero el riesgo de consumir productos de mar elaborados de forma inadecuada continúa. De ahí la invitación para mantenerse alerta y con un monitoreo permanente, finaliza el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información. Son resultados preliminares, puesto que aún están a la espera de unas muestras que también se toman durante esta temporada y habrá que ver, por supuesto, pues cuál es el resultado.
Así es, Lupita, pues es una costumbre hacer, por ejemplo, algunas preparaciones como el ceviche, el aguachile con mariscos crudos y desde luego esto implica sus riesgos.
Así es.
¿Verdad? Pero decía el ingeniero aguachile y se me hizo agua la boca.
Sí, tan rico. Incluso decía él, obviamente pues son alimentos que así se tiene la costumbre ingerirlos. Sin embargo, algo que ellos como autoridad sanitaria insisten, sobre todo en la parte de los restauranteros o en estos establecimientos, es poner un tal cual un aviso de una alerta, que esta es una situación que puede generar un riesgo y obviamente pues ya cada quien asumimos estas consecuencias, ¿no?
Por supuesto, exactamente. Y bueno, también de alguna manera los establecimientos se protegen, ¿no? Porque ya es cada quien bajo su propio riesgo.
Así es.
Consumirlo de esa forma. Gracias, Lupita. Pues dentro de todo, creo que no está tan mal. Solo un caso en este resultado preliminar.
Así es.
Vamos a nuestra primera pausa. En un momento estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, desde octubre a la fecha no se han confirmado casos de dengue en el sur de Zacatecas. Y el INDRE ha detectado 18 infecciones de dos variantes del SARS-CoV-2 en Zacatecas.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito y Toribio. En 1566 muere Juan Correa de Vivar, pintor renacentista español. Sus obras maestras son el retablo de Almonacid de Sorita, hoy en el convento de las Oblatas de Oropesa, que se encuentra en la parroquia del Salvador de Toledo, o el de la Pasión en las Jerónimas de San Pablo, también en esta ciudad. Nace en 1510. En 1867 nace Wilbur Wright, empresario estadounidense. Él y su hermano Orville fundaron una fábrica de bicicletas en 1892. Más tarde, construirían planeadores y se les considera pioneros de la aviación. Muere el 30 de mayo de 1912. En 1886 nace Charles Chaplin, actor, humorista, compositor, productor, director y escritor británico. Adquirió popularidad gracias a su personaje Charlotte en múltiples películas del periodo mudo. Para el final de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Muere el 25 de diciembre de 1977.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 30 centavos y se vende a 20 pesos con 20 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 41 centavos y se vende a 24 pesos con 38 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. La vigilancia epidemiológica que realizan en el sur de Zacatecas indica un mayor riesgo de dengue en 4 de los 12 municipios que integran la región. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Con el incremento de la temperatura, existe la posibilidad de que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades, pueda reproducirse y propagarse con mayor facilidad. En el sur de Zacatecas, ya visualizan este panorama y se preparan para ello, ya que desde octubre no han tenido casos de dengue. Así lo comparte el doctor Rubén Durantis Careño, coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria número 6 en Tlaltenango.
Nosotros tenemos establecido aquí en la jurisdicción sanitaria un comité de contingencia para la atención de enfermedades transmitidas por vector, que nos encargamos de coordinarnos a su vez con cada uno de los diferentes municipios. El último caso lo tuvimos el año pasado, de hecho ya estando en época de frío, fue en el mes de octubre cuando tuvimos el último caso, pero afortunadamente las condiciones climáticas impidieron, es decir, el frío nos ayuda a que ya no haya tanta presencia de zancudo, ya no haya tanta presencia de vector. Entonces, afortunadamente fue un caso aquí en el municipio de Tlaltenango donde ya no hubo un brote, es decir, no hubo otro caso en asociación a ese primero.
La vigilancia epidemiológica que realizan en la mencionada región indica un mayor riesgo de dengue en 4 de los 12 municipios que la integran, añadió Durantis Careño.
Históricamente, el municipio que más problemitas nos representa es, en primer lugar, Tlaltenango, en segundo lugar, el municipio de García de la Cadena, en tercer lugar, el municipio de Tepechitlán, en cuarto lugar, el municipio de Momax. Pero básicamente, de acuerdo a los muestreos que tenemos año tras año, en los 12 municipios de la jurisdicción sanitaria tenemos presencia del vector. Entonces, los 12 municipios están en riesgo. De mayor tasa de positividad de Ovitrampa son esos 4 municipios que te comenté.
El entrevistado también habló sobre las acciones que realizan y los objetivos que han planteado para este año a fin de prevenir contagios y la proliferación del zancudo.
En el mes de marzo, históricamente siempre se ha desarrollado lo que se conoce como la primera jornada nacional de lucha contra el dengue. Entonces nosotros como jurisdicción sanitaria ya estamos trabajando en eso, ya hicimos la capacitación respectiva a las unidades de salud, ya dimos la voz de alerta. Tenemos que empezar a trabajar en todas las acciones preventivas, como es el desasolve de ríos y arroyos en conjunto con la autoridad municipal. Nuestra gente de vectores ya anda tomando muestras para ver la cantidad o los índices de positividad que tienen unos dispositivos que colocamos que se llaman ovitrampas, y empiezan ellos con acciones preventivas para el control del vector, y cuando así se determine, pues estar en posibilidad de iniciar con todas las jornadas de descacharización, que esto va muy de la mano con la población, con la activación comunitaria, con la autoridad municipal y coordinada por la gente aquí de la jurisdicción sanitaria.
El coordinador médico de la jurisdicción sanitaria en Tlaltenango concluyó mencionando que se deben evitar los espacios donde se pueda albergar el mosco transmisor, así como los espacios donde pueda incubar. Anita, hasta aquí con la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Sabemos de sobra las recomendaciones, es cuestión de aplicarlas.
Exactamente, recordar que ya viene la temporada de calor y pues bueno, es más propicio este clima para este mosquito, así que pues todas estas indicaciones de higiene hay que ponerlas en práctica.
Por supuesto, gracias Gonzalo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué solemos juzgar tan rápido a los demás? En pocas décimas de segundo, los humanos nos creamos una idea de los demás que no es muy diferente de la que elaboramos cuando nos dan más tiempo para ello. Según un estudio realizado en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de esa primera impresión ya juzgamos la agresividad, la eficacia o el grado de confianza que nos merece una persona determinada. Para ello, nos basamos en sus rasgos físicos y su comunicación no verbal, como gestos y su forma de mirar. De hecho, esa imagen inicial es tan potente que los hechos raramente la desmienten. Una investigación dirigida por el psicólogo Jeremy Bissans de la Universidad de Columbia Británica en Canadá muestra que una vez que hemos puesto un calificativo a alguien, es difícil que lo cambiemos radicalmente, haga lo que haga. Por ejemplo, si hemos decidido que alguien es inofensivo y buena persona, probablemente seguiremos pensándolo en el fondo, incluso aunque nos haya agredido. Esta impronta es el resultado en realidad de una adaptación evolutiva. Cuando nuestros ancestros se encontraban entre ellos, debían decidir rápidamente si el otro sujeto era de fiar. Esa es, precisamente, la característica principal que aún hoy entresacamos en un primer vistazo, la confianza que la otra persona nos genera. En el pasado, esa decisión podía marcar la supervivencia del individuo. Aunque en la actualidad, esa especie de juicio rápido acerca del otro ya no parece tan necesaria, la fuerza de la primera impresión sigue grabada a fuego en nuestra genética. Si bien juzgar a los demás puede parecer bastante inocuo, ya que podemos hacer esto con cierto anonimato, está lejos de ser inofensivo para nosotros y para los demás en general. Además, recuerda que ser críticos también nos priva de la oportunidad de fortalecer nuestro músculo de empatía. Pero, ¿por qué lo hacemos? Nuestros cerebros intentan entender por qué las personas hacen las cosas que hacen. Hacemos juicios rápidos sobre las personas porque nos lleva a lo siguiente que nuestro cerebro necesita para trabajar. En otras palabras, es la forma más rápida de responder a la pregunta que nos surge cuando vemos a alguien hacer algo que no tiene sentido o evoca una respuesta visceral de ira o aversión. Solemos vernos inmersos en varios tipos de juicios, pero el más fácil o modo predeterminado es juzgar el carácter de una persona. Cuando vemos a alguien hacer algo que creemos que es abominable, estúpido o ridículo, nos apresuramos a decir que es exactamente eso, a calificarlo como tal. Esto sucede, sobre todo, cuando no conocemos a esa persona o solo obtenemos una instantánea de ella a través de sus acciones en un instante. Si te paras a pensarlo, te sorprenderías de las veces que lo haces y de cuánto espacio en tu mente ocupa dicho juicio a lo largo del día. Lo ideal es que le demos la vuelta a la tortilla y nos enfoquemos en mejorar nuestra compasión y empatía hacia los demás, porque también nos hará más felices. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con más información. Zacatecas acumula 18 infecciones de las variantes de COVID-19 británica y californiana. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Con datos del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, la Secretaría de Salud Federal informó hace unos días sobre la cantidad de infecciones de SARS-CoV-2 que hay en el país y que corresponden a variantes de la cepa. En el estado de Zacatecas se han identificado 18 casos de dos cepas distintas, compartió el vocero de la Secretaría de Salud en el estado, el doctor Jesús Gerardo López Longoria.
La variante de preocupación es porque se ha visto que tiene ciertas características como una mayor capacidad de transmisión o de agresividad. Ahí está, por ejemplo, la variante británica. De la variante británica, Zacatecas tiene identificados 8. La otro tipo de variantes son las de interés. Y estas variantes de interés es porque se ha observado que aparecen en un número importante de casos. Pero, y eso es algo importante, no está todavía reflejado que sean más agresivas ni que provoquen un número mayor de personas que ingresen a hospital. Ahí están las de California, la B.1.429 y la B.1.427. En esa condición se identificaron, de acuerdo a INDRE, 10 casos para Zacatecas. Ustedes, por ejemplo, tienen 14. Y esta variante resulta de interés porque se está observando de manera más frecuente.
el 10% de las muestras positivas que han realizado en el estado han sido enviadas al INDRE. López Longoria añadió que mientras no se cuente con un tratamiento específico para las variantes mencionadas, existe el riesgo de que las infecciones aumenten.
Ellos comentaron que el 80% de todas las muestras que circula en México tienen una mutación que le denominan E484K, y esta mutación se detectó ahí con ustedes en Jalisco. Entonces, esta es la que se ha estado observando que predomina en el país. El grupo del INDRE recomendó a la Secretaría de Salud hacer estudios epidemiológicos para ver si tiene esto algún interés, alguna traducción clínica, o qué está sucediendo, porque en este momento no tenemos todavía un tratamiento específico para tratar la enfermedad, y el esquema de vacuna pues está comenzando, digámoslo así. Si bien llevamos 11 millones en el país, pues nuestra cantidad total es muy alta todavía.
El entrevistado dijo que la prevención no debe dejarse de lado, ya que aunque la cantidad de infecciones haya disminuido, el riesgo continúa latente.
De los 18, uno murió. Es de la variante californiana. La persona que murió tenía una carga de enfermedad muy importante: diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Lamentablemente, estas tres enfermedades y un tiempo de evolución importante de la misma, pues impactó desfavorablemente la reserva orgánica de las personas y lamentablemente murieron. Entonces, si no has vacunado y no tienes tratamiento, la explicación de que nos encontremos casi todo el país en semáforo amarillo, con algunas excepciones, pues significaría quizás que el virus se hizo menos agresivo. Esta es una primera hipótesis, pero no está confirmada. Apenas se está trabajando en ello para poderlo determinar. Sin embargo, pues hasta en tanto no se sepa y no se esté vacunado, la mejor medida es cuidarse todos.
El vocero de la Secretaría de Salud en Zacatecas concluyó mencionando que los 17 pacientes restantes ya se encuentran recuperados y llevaron la convalecencia sin mayor complicación. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Y ahora platícanos, la zona norte de Jalisco se mantiene con 52 decesos. Adelante.
Gracias, Anita. La vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en 47 municipios de Jalisco cerró en el tercer día de la jornada con 9,190 dosis aplicadas, para sumar en 4 días de vacunación un total de 98,044 dosis de las 142,950 que les fueron asignadas. Esta cantidad de vacunas aplicadas en las regiones sanitarias de Lagos de Moreno, Alto Sur, La Ciénega, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán y Centro, equivalen al 68.5% del total de avance en la inmunización. En cuanto al tercer día de vacunación en El Salto y Tlajomulco, se aplicaron 6,870 dosis que elevan al 61.3% el avance en la vacunación, con respecto a las 40,953 que les fueron asignadas. Finalmente, en lo que se refiere a la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años en San Pedro Tlaquepaque, se suministraron 16,180 dosis, lo que eleva el avance en la inmunización al 84.8% con respecto a las 58,470 dosis que fueron asignadas a este municipio. A pesar del avance que se tiene en la vacunación contra COVID-19 en el estado, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a no bajar la guardia, manteniendo las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros 2 enfermos en Jalisco, hasta la fecha, se acumulan 240,192 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11,548 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call center que están a su disposición. Se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Los números a los que usted puede hablar son el 3335403001 o el 3338233220. Estos corresponden a la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud Jalisco. Se los repito nuevamente, el 3338233220 y el 3335403001. Perdón. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en esta entidad. De modo entonces, y estas son las cifras de radar, al 15 de abril hay 413 casos nuevos, se acumulan un total de 240.192 en el estado, se descartaron 5.084 y se acumularon 576.258, hay un acumulado de casos sospechosos de 21.085 y en cuanto a las defunciones se reportaron 19 este 15 de abril y se acumulan un total de 11.548. En cuanto al norte de Jalisco, esta región en la que estamos nosotros y también con cifras de Radar Jalisco, pues como lo hemos visto en estas últimas semanas, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados de COVID-19, tiene 1.169, luego está Villa Guerrero con 166, Mezquitic 107, Totatiche tiene 100, Huajucar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaños 61, Santa María de Los Ángeles 47 y San Martín de Bolaños 29. En cuanto a las defunciones, también Colotlán encabeza esta lista con 18, Villaguerrero tiene 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de Los Ángeles 2 y afortunadamente San Martín de Bolaños continúa con cero. Anita, pues esta es la información referente al boletín de la Secretaría de Salud Jalisco al corte de este 15 de abril.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Nos vamos con otro tipo de información. Especialistas advierten la incidencia de casos de leucemia en personas cada vez más jóvenes. Rocío López Fonseca nos presenta la nota.
En México, la incidencia de leucemia mieloide aguda se presenta en población cada vez más joven, en promedio en personas de 47 años, mientras que la incidencia estimada es entre 3.5 por cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad es muy alta. Es un tipo de cáncer de la sangre que inicia en la médula pasando rápidamente a este tejido y en algunos casos se propaga a otras partes del cuerpo, incluyendo los ganglios linfáticos, el hígado, el bazo, los testículos y el sistema nervioso central como el cerebro y la médula espinal. El médico adscrito al Servicio de Hematología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Andrés Gómez de León, explicó que si bien no existen factores de riesgo para este tipo de leucemia, los niños también la pueden padecer. Es más frecuente en los adultos, por lo que es importante prestar especial atención a signos de alarma específicos. Detalla.
Pueden provocar la aparición de fiebre, puede provocar anemia, cuya consecuencia es la dificultad para respirar o un aspecto pálido o apagado. Por supuesto, cansancio, debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso de manera espontánea. Y a consecuencia de la disminución en la cifra de plaquetas y a veces de alteraciones en la coagulación de la sangre, pueden aparecer moretones, hematomas o sangrados espontáneos o infrecuentes de las encías o de la nariz. No quiere decir que todas las personas que tengan sangrados de las encías o de la nariz tengan que tener miedo de tener leucemia, ¿sí? Porque esto es algo muy frecuente, inclusive en la población sana. Pero sí, algo recurrente y muy aparatoso sería sospechoso y debería orientarnos a ir al médico para tomar estudios de sangre.
Se estima que este año se van a diagnosticar alrededor de 20.000 casos y unas 11.400 personas morirán por esta causa. Por eso la importancia de una detección oportuna. En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre la Leucemia Mieloide Aguda, la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología AC unen esfuerzos para crear conciencia sobre este cáncer, ya que es considerado como de los más agresivos y de avance súbito, el cual se estima tiene una tasa de mortalidad de 3.7 por cada 100.000 habitantes en México. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien nos invita cada viernes a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Cristina. En un segundito abordo el tema, un segundito nada más.
Mientras no sea de política, todo perfecto.
Estamos en disposición de platicar y ver qué novedades nos arrojó este periodo de descanso en casa el jardín.
A ver.
Sí, una disculpa, estaba cerca de una máquina.
No se preocupe.
La situación es la siguiente, tuvimos tiempo de los que no salieron de vacaciones, o los que no salimos en este caso, me incluyo, los que se fueron a Hawái o por ahí a algún otro lugar, dada la libertad sanitaria que existe.
Claro.
O que se toman. Algunos jardines se han de haber quedado abandonados, otros recibieron, espero que sí haya sido, recibieron la atención de los propietarios. Se han de haber nutrido con nuevas adquisiciones, con la floración que se nos presenta y probablemente hasta algunos brotes de germinados que hayan puesto por ahí en las macetitas de tantas veces que esto se les ha sugerido. Incluiría la fertilización, la mecánica de riego, a lo mejor pusieron en práctica la remoción del sustrato, y vieron cómo en el lapso breve de 72 horas las plantas empezaron a recuperar su estado físico y también su colorido. Situación que cuando uno las ve prosperar de esa manera, pues también se alegra, ¿no? Y aquí, pues no tenemos quien nos dé una respuesta, salvo usted y yo, o Lupita, si nos escucha, o quien nos esté escuchando, a lo mejor asienten con la cabeza de que sí hicieron las cosas como se ha sugerido siempre. Hay un detalle que en las redes me encuentro y que siempre me llama la atención, donde dice, ¿cuáles son las plantas que aunque tú quisieras acabar con ellas, ellas no se mueren, no fallecen? Y hablo de la lengua de ciervo, hablo del teléfono o poto que le llaman, que son plantas que por venir de cierto tipo de enraizamiento, como es lo vienen de rizomas, como es el caso del teléfono, o vienen de amoles, que esos duran tiempo, tienen un periodo de latencia muy amplio de vida, se reactivan con cualquier gesto de humedad. Disculpe la palabra gesto, con cualquier aplicación de humedad. Entonces, no sé si esas experiencias que hayan tenido por ahí en su casa o las, una vez que las hayan escuchado, las han puesto en práctica o las han observado. Eso nos permite enriquecer el jardín. Y no es desdeñar las flores, pero a lo mejor no necesitamos tantas flores, sino solo necesitamos vida vegetal verde en casa o en compañía de nosotros mismos. Y es ahí donde la situación llama la atención y se puntualiza con el fin de que todos le den esa atención y que se preocupen por adquirir ese tipo de materiales, ¿no?, de seres vivos. Dentro de todo lo que le acabo de decir, no sé si usted tenga alguna observación.
Pues no, maestro, realmente ninguna. En realidad creo que el tema que sigue aquejando en muchos jardines es el de las plagas, que por lo menos a mí me tocó observarlas precisamente en este periodo vacacional. No sé si en todos los casos tenga que ver, por ejemplo, con los huevecillos que van en la tierra o con cuestiones como la compra en algunos viveros o alguna mosquita. No sé sobre esto qué recomendaciones, porque pude observar.
Sí, los indicadores que usted maneja son los generadores del caso. Uno, el sustrato que no se sanitiza y que se compra y se aplica así en bruto, como pudiera decirse, sin ninguna separación o aireación, menos tratamiento con insecticidas, no se les da, entonces así se aplica la maceta. Trae una gran cantidad de huevecillos que nosotros no percibimos y que evidentemente con el calor que genera la evaporación del agua dentro de la maceta o el subsuelo, eclosionan, se abren y salen nuevos insectos, nuevos bichos. Otra, estamos en un periodo de eclosión permanente, primavera-verano, cambio de clima, suben las temperaturas y los huevecillos maduran y se abren, ¿no? Salen nuevos bichos a la intemperie, situación suficiente para que tengamos presencia de animalitos con hambre y que se alimentan de vegetales, de savia de las plantas o de algunas texturas de las hojas y demás. Algunos los invaden, como es el caso de los pulgones, invaden los capullos y las consumen horriblemente, ¿no? Ahora, ese es un origen. El otro origen es que haces adquisiciones sin sanitizarlas. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no?
Por supuesto.
Llevas agentes extraños a la... Aparte de ser una planta extraña, llevas agentes extraños, animales, a tu jardín. Y pues el medio ambiente, la vecindad con otros espacios que también tienen población vegetal. ¿Qué hay que hacer? Nosotros tenemos que espantarlos, que correrlos de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Si no queremos meternos con asuntos de agroquímicos o insecticidas que son de amplio espectro y residuales, pues entonces vamos acudiendo a las infusiones, o en este caso a los fermentos de algunas plantas aromáticas. La más aguda que nosotros pudiéramos tener es el orégano, también podemos fermentar la ruda, podemos fermentar la citronela, el té de limón, etcétera. ¿Qué hay que hacer con ellos? Fermentarlos, filtrarlos o sedimentarlos, retirar lo más que se pueda morusas, ponerlas en un atomizador y estarles dando la resia, ¿no? Asperjar las plantas y asperjar el piso. Me refiero al sustrato. De otra manera, pues, y además es una actividad constante. Es como cuando los campesinos quieren espantar a los chapulines. Los chapulines van y vuelan de un lugar a otro y no se anidan. Entonces, ¿qué hay que poner? Repelentes. Y los repelentes que se usan en la agricultura pues son de alto grado de toxicidad. Y nosotros también, por ejemplo, tenemos el caso de un insecticida que se llama Casa y Jardín. La verdad es que los insectos actuales, el Casa y Jardín ya lo usan como nutriente, ¿no? No les hace nada. Crecen y se engordan cuando echan eso. No es recomendable seguir usando insecticidas por salud personal, pues, del propietario de la vivienda y la familia que ahí radica. Entonces, pues las sugerencias son esas, ¿no? Y si se puede, manualmente, algunos dejan adheridos al tallo de las plantas los huevecillos, entonces manualmente retirarlos. Y ya, eso es lo que puede suceder. Es una guerra permanente.
Muy bien, maestro. Y una última pregunta. Un radioescucha pregunta que si hay una regla general sobre el riego o cómo hacerle para que la planta no muera por exceso o por falta de este. Que si hay algo que sea como un indicador para que se pueda dar un mejor trato a las plantas.
Si está en una maceta, tenemos que probar el nivel de permeabilidad del agua. Si le echamos agua, ¿cuánto tiempo dura en salir por el drenaje de la maceta? Si está muy floja la tierra, el drenaje es mucho más ágil. Entonces hay que procurar bloquear el drenaje, no bloquearlo en su totalidad, reducirlo. Hay que remover la planta, ponerle un trozo de madera que permita que el drenaje sea más lento y que una vez que se anegue el agua, que se llene de agua el sustrato completamente, darle tiempo ahora sí para ver cuando pierda al menos una pulgada de humedad de la superficie hacia abajo, que eso lo podemos probar con el dedo, entonces volver a regar, ¿sí? U observar que las hojas se deprimen, o sea, en vez de permanecer con esa frescura que ellas tienen de manera un tanto erecta, fuertes, es apreciable a simple vista, en ese momento, pues volver a aplicar agua, quizá en menor cantidad que al principio.
Perfecto.
Mire, nosotros cuando regamos plantas que están sembradas en el piso y tienen un cajete, las sembramos de tal manera que podamos dejarlas con el espejo de agua que le llamamos nosotros, que es el cajete lleno, que ya no se vaya hasta el fondo. Obviamente eso a nosotros, ya conociendo la planta, nos garantiza un periodo de 8 a 15 días de humedad. Pero en la casa, pues hay que observarlo así, a simple vista, la textura de las hojas, la tonalidad, y también probar un poquito la profundidad de humedad que tuviera la planta. No es una regla general, son situaciones que debes de poner en práctica respecto a tus plantas. Otro detalle que es muy importante es ver qué tipo de sustrato estás manejando. Y voy a recurrir otra vez, por favor, a todos los radioescuchas. Chequen el composteo o chequen los sustratos y cuál es la densidad que deben de tener. De hecho, cada planta que, por ejemplo, compra un anturio, compra un helecho, ahí le dice, si usted lo busca en la red, ahí le dice qué tipo de suelos debe de poseer ese helecho para mantener una vida activa y saludable. A veces nos encontramos con tierras que les echas agua, son sumamente chiclosas, valga la palabra, y cuando se secan se convierten en una roca.
Exacto.
Entonces ahí es nosotros, hay elementos generales, por ejemplo, la textura vegetal, que son todas las ramitas, palitos y demás que podamos juntar, moler y tenerlas para mezclarlas con un ingrediente que no es propio de la región, pero que se le conoce como jal, ¿sí? Es un absorbente, en su defecto tezontle. Otra es que la tierra le llaman tierra lama o tierra de limo, es la parte superficial que hay en las huertas, esa es la tierra de limo. No la del fondo, porque en las huertas puedes encontrar tierra negra o tierra café, que le llaman chiclosa o que sirve como tepetate. Son las palabras que se usan popularmente. Si es así, tienes que mezclarla con ingredientes vegetales o en este caso con el sustrato. Y si tienes paciencia, ganas de hacer algo, divertirte, muele el unicel y también mézclalo. Eso le da una posibilidad de permeabilidad más alta a la planta. Y evita que se hagan masacotes de se endurezcan pues el geológico, la tierra que le ponen a las macetas.
Así es. Muy bien, pues entonces estar muy pendientes de la permeabilidad para evitar un daño y la pudrición de las plantas, ¿no?
Así es.
Perfecto,
y pues, sí,
maestro.
Infórmense sobre las plantas que tienen, compran, les regalan o de las que obtienen un codito.
Perfecto. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Lo estaremos escuchando la próxima semana.
Gracias a ustedes, Cristina.
Que esté muy bien. Nos despedimos agradeciéndole a todos el favor de su atención. Les deseamos un excelente fin de semana. Nos encontramos en vivo el próximo lunes a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.